Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
A las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh.
Hola, ¿qué tal? Son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Así es, queridos niños, así se llama este programa de radio. Estamos atravesando las primeras horas de este 18º día del mes de abril.
Yo me pongo bien loco, el brucal se me sube pa'l coco. Yo me pongo eléctrico.
Que es el penúltimo domingo del mes. Ya estamos a las puertas de mayo.
Yo no necesito escuelas o camas y viejas. Ella quiere que yo la ponga a los atos la mañana.
Llegará el mes de mayo y todos haremos la primera comunión, porque a partir de esta hora, a partir de este momento, somos niños, somos jóvenes. Aunque ahora yo creo que se hacen en cualquier mes, no sé cómo funciona. Antes lo hacíamos todos en mayo. En fin, damas y caballeros, señoras, señores, lo que sí coincide con la segunda hora de transmisión de este programa es que echamos la vista atrás, es que miramos por el retrovisor, es que nos ponemos la crema antiarrugas de la radio, nos la aplicamos poco a poco y poco a poco volvemos a ser jóvenes. Mazinga Z. Os da la bienvenida a la hora vintage. Vamos a quitarnos años de encima con la sintonía corporativa del año 88, que es el Hot Girl. Bueno, queridos amigos, ¿por dónde vamos a empezar hoy?
Bueno, pues vamos a empezar por un mensaje que nos ha mandado Xavi Murillo, contándonos un poco, resumiendo, los videojuegos más reseñables de ese año 1988. Esas maquinitas de las salas de recreativos, esas primitivas consolas, esos juegos de ordenador, nos los cuenta ya.
Muy buenas noches. Gracias, Whopper. David, Fernando, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Lo primero, si me dejáis, me tenéis que permitir darle las gracias a la persona por la que estoy aquí. ¡Bobby! Muchas gracias. Sin ti no estaría la radio. Y ahora vamos a hacer un rápido repaso a los videojuegos del año 88. En el mundo de las recreativas tenemos varios títulos que fueron muy fuertes. Por ejemplo, el Altered Beast, aquel personaje que se convertía en mucho bicho, hombre lobo y demás. No era gran cosa, pero era divertido. El Cabal, que era el videojuego donde había un tío que apuntaba por toda la pantalla y había que matar a todo lo que nos atacase, tanque, aviones y demás. El Ghost and Ghost, que no sé si os acordaréis, que es aquel caballero de brillante armadura que si le tocaban una vez se quedaba en calzoncillos y si le tocaba dos se quedaba en huesos. Y después en el mundo de consolas podemos destacar que fue el año que empezaron a verse los videojuegos sobre películas. Por ejemplo, en el 88 salió el videojuego de Regreso al Futuro, el videojuego de Batman, el videojuego de Tom Sawyer y supongo que muchos más por ahí. Y así, aparte, para destacar, yo destacaría el juego El Golden Age, que salieron hasta tres partes años posteriores, que fue el juego fuerte de la Master System, y el California Games, ese pisabotones de competiciones con bicicletas, monopatines y demás. Un abrazo a todos y nos vemos el año que viene.
Le han faltado dos muy importantes.
A ver, Bobby, ¿cuál es?
Che, vamos a ver, yo... muy agradecido y además es verdad, Xavi Murillo, me encanta porque él ya se autogestiona la cosa, ya vendré en el año 89 y el 90, o sea, ya sabe que va a ser un colaborador habitual, me encanta. Entonces, además de que me gusta, mira, ha habido dos que no ha dicho, que son los que marcaron un hito en el año 88, el Tetris y el Pac-Man.
El Pac-Man es anterior, 88, ¿eh?
Bueno, pero yo lo descubrí en el 88. Sí, el Pac-Man. El que va comiendo los puntitos, Whopper, ya sabes, ¿no?
Sí, todo lo que sea juegos de comer a ti te gustan, ¿no?
Sí. Y el Tetris, que son unos palos que tienes que ir cambiándolo de orientación, de vertical a horizontal y de horizontal a vertical, porque si no te quedas sin pantallita.
Tengo la sensación de que el Tetris salió un año más tarde, pero no estoy seguro, ¿eh?
Tiene que haber un desarrollador que haga un videojuego del Chistu.
Un juego de que se llame Chistu Gamer, pues que no sé, pues que sea, yo que sé, la carta de Chistu, pues ponerla por orden.
Pero ese es un juego muy familiar. Codillo. Yo estaba pensando en algo más como el Super Mario o algo por el estilo, que estuviese un gorila tirando jamones y que tú tienes que esquivarlos o algo así.
Ah, bueno, sí, está bien. O sea, lo que no me gusta es lo de esquivarlos. Lo que hay que hacer es comerlos al momento.
Me ha gustado el Ghosting Ghost o algo así, que he entendido.
El Altered Beast.
Bueno, los mundos de Yuppie, ¿no?
Hombre, te vas.
Es que un día de mi sintonía. Porque, en fin, siempre que pones los mundos de Yuppie, pues sale Javier Tebas.
Bueno, pues estamos en el año 1988 y el 18 de abril, lunes, se estrenaba el nuevo espacio infantil por excelencia, que era Los Mundos de Yuppie.
Tal día como hoy.
Vamos con él, es la hora de imaginar lo que ocurrió, dónde había marchado Spinete y había que llenar los corazones de los niños con otro personaje, pues, de la misma onda. Y entonces se inventaron a Yuppie y a Astraco. De hecho, Astraco era el mismo actor que interpretaba en Barrio Sésamo a Don Pimpón. O sea, era Alfonso Vallejo también.
Estaba en plantilla en Televisión Española y tenían que estirar ahí el muñeco, ¿no? Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho. Bueno, pues el programa tenía la misma estructura que Barrio Sésamo. O sea, estaban las aventuras de Yuppie y de la gente del barrio donde aterrizó su nave. Y tenía segmentos también pertenecientes al Sesame Street estadounidense.
¿Vosotros os acordáis el planeta de procedencia de Yuppie?
Tiene un nombre un poco raro. ¿Cómo se llamaba? ¿Tocotros o algo así?
Tocotros.
Tacatón.
¿Ves? Tacatón. O sea, ya me sonaba a mí que era nombre raro donde los hubiese. Yo no recuerdo mucho Yuppie. Yo no lo vi porque además me pareció una especie de fake, un engaño. O sea, nos querían colocar un muñeco nuevo. Nosotros estábamos in love con Spinete y de repente sale este bicharraco que además no era igual. O sea, Spinete era mucho más entrañable. A mí Yuppie nunca me acabo de convencer. Pero la verdad es que...
éramos mayores.
Pero tampoco mucho más mayores. O sea, que eran 2 o 3 años más que con Spinete.
No sé, yo iba a Cou ya, tío.
Amigos, muy buenas noches. Soy Luis Moya. Yo recuerdo haber visto Los Mundos de Yuppie. Tampoco dudé mucho porque yo estaba enamorado de Spinete y Don Pimpón. Pero vi 2 primeros capítulos y recuerdo que la nave en la que viajaban se avería y aterrizan aquí en el planeta Tierra.
Es verdad.
Y claro, solamente les faltó el trata de arrancarlo. Pero al final no, sí. Y se quedaron una larga temporada. Buenas noches, gente. Kiko Narváez.
Hombre, Kiko.
No, que habéis puesto la canción de Churito y Frogo y digo, me encanta.
Bueno, hemos dicho que Astraco era Alfonso Vallejo, pero también tenemos que darle los créditos de el personaje de Yuppie, que era Consuelo Molina.
Los hace Damián.
O sea que la Consuelo Molina hacía las veces de no, ya, pero ¿cómo se llamaba la que estaba dentro de Spinete? Chelo Vivares.
Sí. Chelo, que era la protagonista del anuncio de los caramelos Primes. ¿Os acordáis?
Sí.
¡Qué cosas tiene mi novio!
Sí. A mí me gustaría que Manu Carreño al hacerme pusiese esta sintonía, guapera, habla con él.
Boca, frutimelos, qué ricos están, aunque sean camelos. Qué buenos, qué buenos están.
Qué ricos los hace Damián.
Había más personajes en el barrio. Estaba la niña Paula, estaba la abuela, Teo el Chapuzas, Berta, el tendero, la maestra Lola. No me acuerdo de ninguno de ellos, lo siento.
Es que... Teo el Chapuzas, le vamos a llamar a Luis Ángel.
Teo el Chapuzas.
Era Luis Ángel.
¿Cómo hemos saltado?
¿Cómo saltáis, eh?
Esto sí me gustaba, esto sí.
Oye, he puesto el playback, espera un momento que pongo la entera.
Ahí está. Niños y niñas, bienvenidos al maravilloso mundo de la cínica. Viaje con nosotros.
Sí, sí, fue en el 88, uno de nuestros programas icónicos.
Sí, 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 estrenado el 26 de enero del 88, martes, a las 9:15 de la noche.
Viaje con nosotros.
Vaya. Bueno, según comentaba entonces el diario El País, el programa que estaba presentado por Javier Gurruchaga, como todos sabemos, mezclaba música con grandes dosis de humor y combina el grabado y el directo. El programa se desarrollaba en una carpa de circo y tenía elementos de novelas de Julio Verne. Aparte de lo que decoraba el propio Javier, que salía vestido como de... ¿Cómo se llama? ¿Jefe de pista? ¿Director de orquesta?
Sí.
Una cosa...
Sí. Jefe de pista, sí.
Bueno, entrevistaron a Gurruchaga a propósito del programa y decía: de niño me gustaba mucho el bombero torero y en el circo los payasos y las sirenas que se metían entre los cocodrilos. Como a Buñuel, el director, y a Fellini, me atraen los enanos y las tetudas.
Me
acuerdo, es que además esa actor era Javier y que hacía parodia de su madre y de su padre.
Sí, sí, no, de hecho se rodeaba para este programa de una serie de personajes como enanos, mujeres exuberantes, practicantes de culturismo, feos, feas, gordos, gordas, todo hecho por él, y dobles de famosos como Isabel Preisler, como Chicholina, Michael Jackson o el propio doble Fernando de Felipe González.
Felipe González.
Parece que el doble de Michael Jackson es de Santoña. Y la doble de Chicholina era de Soria.
La Chicholina de Soria, menudo título, ¿eh?
Con nosotros viaja el sueño y la novedad.
Oye, ¿vosotros sabéis que uno de los guionistas de aquel programa de Viaje con Nosotros era Máximo Pradera?
Así ha acabado.
Se vieron en Ondas, ¿eh? Al programa, en el año 88, del que estamos hablando.
Compra nuestro billete, compra la felicidad.
En el primer programa actuó Joe Cocker, Nina Hagen, entrevistaron a Ana Obregón y a Cristina Almeida. Espero que no las entrevistaran juntas porque entonces la comparación iba a ser odiosa. Y tuvo una movida bastante gorda el programa por una actuación de Joe Glass, donde Boadilla también salió haciendo ironía del Barça, de Jordi Pujol y de Montserrat. Entonces como que le dieron bastante caña.
Todos juntos.
Pero bueno, era la época de Televisión Española de Pilar Miró y había una cierta apertura que era evidente. Ese año había empezado con Sabrina, habíamos seguido con...
apuestas arriesgadas.
Sí, la orquesta Mondragón y tal, y su elenco de gordas.
Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas y apretadas.
Es que además venía Gurruchaga de sacar este disco, o sea, que fue lo anterior a Viaje con Nosotros de la tele.
Gordas, gordas, gordas y apretadas.
¿Cómo se llamaba la chica negra que iba con él en los coros? Que
Michelle,
tenían...
Michelle.
Michelle McKay, ¿no?
Que apagan sus ardores, suben cilindros en el cielo.
Gurruchaga, Miner, bueno, ya los 70, a finales de los 70, viene la Mondragón. Este trabajaba en un banco en San Sebastián.
No sé exactamente de qué, pero sí, trabajaba en un banco. Creo que era el Banco Guipuzcoano.
Sí, de jefe de pista.
¿Te imaginas ir al banco que te atienda,
Javi? ¿Qué quiero
hacer?
Quita, 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 nana. Mira, un billete, nana, nana.
¿Qué pasa?
¿Qué vas a sacar?
A meteros.
A meteros a sacar.
¿Quieres algún depósito? Espere la cola, cola, cola.
Vaya, no tengo el dato de cuánto duró el programa, pero no debió ser mucho, me parece.
¿Y vosotros habéis llegado a ver a Javier Gurruchaga en directo con la orquesta Mondragón? Debe
no,
ser un
sí,
espectáculo.
Yo, sí. Yo no.
Yo sí, está muy bien, está muy bien. Oye, y no suenan mal, tenían buena banda.
¿Qué año fue el de la Nochevieja polémica también?
Pues igual debió ser ese, ¿o qué?
El 88, 89.
88 para 89.
Bueno, pues lo exploraremos cuando avancemos en el 89. ¡Uy, se me ha cortado la música!
¡Ahí está! ¡Pero siempre nos salvará!
¡Gordas y apretadas! ¡Ellos las prefieren muy, muy gordas, 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 súper gordas, gordas, gordas y apretadas!
Vamos a cambiar radicalmente de estilo con otro programa, en este caso infantil.
Sí, entonces sí que es radicalmente de estilo.
A ver, ¿a qué pertenece esta sintonía?
Vangelis, seguro que no.
No, además es que si te digo el nombre del grupo te quedas igual.
Pues dímelo, a ver.
A ver, el conjunto se llama Penguin Café Orchestra.
¿Penguin?
Ni idea.
Y el tema se llama Pitágoras Trousers. O sea, los pantalones de Pitágoras.
Pitágoras.
Sí. Pero esta es la sintonía de Juego de Niños. El concurso famoso de los gallifantes.
Ah, vale. O sea, si no me dices lo de los gallifantes, no sé ni cómo se llama el concurso. Los gallifantes, sí.
¿Y te acuerdas de qué iba el tema?
No.
Bueno, pues fundamentalmente Juego de Niños era en niños definiendo cosas. O sea, iban a un colegio con una cámara y ponían a dos niños delante de la misma y les decían, a ver, tenéis que definir esto. Y entonces los niños daban explicaciones y en plató los concursantes tenían que averiguar a qué se estaban refiriendo los niños.
¿Llegó a hacer Martes y 13 una parodia de esto?
Hombre, por favor, claro que sí, en un especial de Nochevieja.
Si ves un tío que está... es gordo...
A ver si sabéis de quién están hablando.
Es mi hipopótamo me pone un traje.
Bueno, es bueno porque tiene tripa y tiene... Y suda. Porque y como es...
Que tiene caballos.
Y es jefe de un equipo de una cosa que juegan.
Sí, señor.
Y tiene caballos. Y mi padre.
Y entonces como... Y también ahora es un presidente de un pueblo. Tiene mar y yo me baño en la playa con el caballo que tiene mi hijo, pero también él, como es.
¡Él tiene a mi hijo! Que se van las tortugas viejas se van a bañar a la playa y se van las tías con las tetas en la playa.
Bueno, pues más o menos eran así las definiciones que daban los críos sobre objetos o sobre personas, y era a veces muy complicado averiguar a qué se estaban refiriendo.
Es difícil esto, sí.
¿Tienes ahí los datos, Miner, de quién presentó este concurso?
Pues no.
La primera etapa vale. La presentó Amparo Soler Leal. Se estrenó en marzo del 88, lo echaban los sábados por la tarde a las 6:30, y después lo pasaron a los domingos por la tarde. Pero eso ya fue en el año 89 y estaba presentado entonces por Tina Sanz. El formato se recuperó mucho más tarde, en el año 2019, presentado por Sardá. Y curiosamente, en aquel reboot del formato, lo que hacían era llevar a los niños que habían salido hacía 30 años, ya como adultos, a concursar al programa.
Ah, qué bueno. Entonces, que concursaban contra sí mismos, o sea, eran las definiciones de los niños ellos mismos de pequeños.
Pues es que no lo sé, porque no llegué a ver el programa de Sardá, pero tú sí, ¿no, Miner?
Yo sí. Yo, de hecho, de todos los presentadores que has dicho, yo el que recuerdo era Javier Sardá.
De todas formas, es curioso que en aquella época en Televisión Española confías en la presentación de estos programas a gente que venía del mundo del teatro. Porque tanto Amparo Soler como Tina Sanz eran actrices súper reconocidas. Bueno, pues Juego de Niños y el famoso Gallifante, que era un personaje monigote híbrido, mezcla de gallo y elefante, obviamente.
Sí,
sí, sí. Un bicho bastante asquerosito que parecía que estaba diseñado por niños, pero no, o sea, el diseño era de un diseñador de verdad. Vamos, que mucho no se le ocurrió, ¿eh? Bueno, seguimos con el año.
Estamos en 1988, en este capítulo 4 de este año. Bien, pues estamos ahí, ¿eh? Califantes, Juegos de Niños, Gurruchaga, ¿qué más?
Y Jesús Quintero. Mar con la niebla.
Ahí estamos.
Yo este programa no lo vi nunca.
Yo tampoco, pero creo que es por la hora, Esto se llamaba El Perro Verde.
Sí.
Se estrenó el 7 de mayo a las 12:45 de la noche. O sea, nosotros a esas horas de normal no estábamos viendo la tele jamás. O sea, en vacaciones o en algún fin de semana. Y fue el primer programa de entrevistas que hizo Quintero en Televisión Española. En televisión en general, porque luego lo haría también en Canal Sur. Y trasladó el formato del Loco de la Colina, exactamente igual, de la radio a la televisión. Y por aquello de Perro Verde, que obviamente el nombre del programa viene por la frase eso de eres más raro que un perro verde.
Sí.
Compraron un perro lanudo, y lo ponían al lado de Jesús Quintero en el suelo y lo enfocaban con un foco verde. Y bueno, el estilo pues el normal de Quintero, entrevistando a personajes de todo tipo, y fundamentalmente los silencios.
Sí.
O sea, Quintero se quedaba callado y al personaje entrevistado pues no le quedaba más remedio que seguir rajando. Fue bastante polémica y bastante... sonada la entrevista que le hizo a Rafi Escobedo.
Claro, los marqueses del Quijo.
Sí, poco antes de que se suicidase.
No sé si luego fue el perro verde, los ratones colorados.
Creo que fue primero el perro verde y luego los
ratones colorados. Y luego ya el último que hizo aquí en televisión, ¿cómo se llamaba?
Uf, ni me acuerdo.
El del 2007, el que le censuraron la entrevista a García. ¿Te acordáis? Me han censurado entrevista en televisión.
Me acuerdo de la imagen de la entrevista, que incluso parecía poner los pies encima de la mesa.
Sí,
en el momento que estaba súper a gusto, pero no me acuerdo el nombre del programa.
Que fue Nido a una entrevista también.
Sí.
Sí, sí, sí.
Sí, que sacábamos audio de esas entrevistas a nosotros.
Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
Bueno, ¿alguien nos lo recordará?
Sí. Curioso, ¿eh? Lo que se suele decir, ¿eh? ¿Cómo te acuerdas de cosas de hace 40 años y no te acuerdas de cosas de hace 10? Pero así que es que pasa.
¿Sabes lo que es esto, Fernando?
Esto es... A ver, espérate. Algo de abogados, ¿no?
Casi, lo sabes seguro.
Sí, es que no me acuerdo el título.
Bueno, esto se llamaba Juzgado de Guardia.
Eso, Juzgado de Guardia.
Sí, sí, sí. Era una serie muy cachonda que echaban después del Precio Justo.
Sí, a la hora de cenar.
Y que obviamente iba de un juzgado de guardia en... Creo que era en Nueva York. No, en Chicago. No estoy seguro. Pero la serie estaba muy bien porque... A ver, era una serie de bajo presupuesto, porque prácticamente todo transcurría en el edificio del juzgado. Entonces, claro, la serie se sostenía porque los guiones eran muy brillantes. El juez era un cachondo, le gustaba hacer juegos de manos, juegos de magia. Y luego estaba el inefable fiscal Dan Fielding.
Dan Fielding.
Que estaba protagonizado por John LaRoquette. Y también el personaje del alguacil, el señor este alto y calvo que parecía Mr. Proper, ¿os acordáis?
Sí, 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 el alguacil ahí, que tenía era un mazas de 2 metros y medio.
Bueno, no estaba muy mazas, lo que pasa es que era como, así como un poco, hola, ¿qué tal, cómo estáis?
O sea, era altísimo seguro, eso sí.
Sí, sí, era muy alto, calvo y con pinta de bonachón.
Bueno, el hola, ¿qué tal, cómo te salió un poco Nacho Pla? Pero... un saludo a todos los jugadores de guardia de España.
Sí, que están a estas horas a tope.
Efectivamente. Saludo a los jueces, a los jueces.
Bueno, y si salís del mundo de la abogacía...
Sí.
La ley de Los Ángeles.
Te ha salido un poco nido, ¿eh?
Sí, poco.
Esta serie se estrenó el 7 de mayo... sábado por la tarde a las 7 menos 10, aunque yo recuerdo que la pasaron al jueves.
La pasaban al jueves, yo la recuerdo totalmente del jueves.
Sí, a la hora de luz de luna.
Sí.
Bueno, está creada por los mismos responsables que Canción Triste de Hill Street. Yo creo que fue la primera serie después de Colombo. Colombo, no, no era Colombo. ¿Cuál era la serie esta del abogado? Perry Mason.
Perry Mason.
Perry Mason.
Yo era fan de esa serie.
¿De Perry Mason?
Sí, sí, sí.
Pues si es de los 70.
Ya, pero cuando las reponían y tal, me enganchaba y no podía cambiar de canal.
¿Cómo recordamos las series que eran el jueves, eh? El jueves sí que sabemos ubicarlas, ¿eh?
Sí, porque el jueves sí, era sí, el juernes ya,
sí,
previo al fin de semana. Y teníamos todos unas ganas locas de acabar los deberes del viernes por la tarde para tener todo el fin de semana libre para nosotros.
La ley de Los Ángeles, que estuvieron 8 temporadas, ¿eh? 172 episodios.
Lo que pasa es que a partir de la 5ª temporada la serie decayó bastante, porque además empezaron a ir los personajes principales y ya se sostenía por los pelos. Pero fíjate que nosotros tampoco en aquella época hablábamos de temporada, no teníamos ni idea de lo que era una temporada de una serie.
El concepto
de
temporada, que sepáis vosotros que sois jóvenes, no teníamos asumido de ninguna manera.
De ninguna manera. Yo creo que empecé a asociar el tema de temporadas a cuando estrenaban en España una temporada nueva de Friends, y estamos hablando de principios del 2000, ¿eh? Pues... 2002, 2003, una cosa así. Porque en Canal Plus echaban una temporada en codificado y la temporada anterior la echaban en abierto.
Estoy viendo aquí la historia de la serie y le dieron un montón de premios Emmys, ¿eh?
Yo creo que lo que más me ha gustado de esta serie era la sintonía. Porque luego yo no recuerdo así verla con especial atención.
¿A que te suena un poco rollo Canción Triste de Hill Street?
Sí, sí, lo he dicho antes, es que el creador de la serie es el mismo.
Sí, Ronald Boco, sí, exactamente.
Igual es que...
Y la sintonía es de Mike Post también, del mismo autor que la sintonía de Canción Triste de Hill Street.
Que el del Washington.
Sí.
Bueno, seguimos, amigos.
Seguimos, amigos, sí, con otra serie. Sí, 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 sí. Bueno, esto era una comedia, pero parte de una premisa un poco triste. Estamos hablando de Punky Brewster, que es una niña que su madre abandona en Chicago, en un edificio de apartamentos que está regentado por un señor mayor, que hace como de conserje, señor de mantenimiento, cobrador de...
El Super Doll Building.
El Super Doll Building. Y que se acaba encariñando con ella y la adopta.
Ah, y la abandonó su madre.
La abandonó su madre con un perro.
¡Qué vergüenza!
A ver, el viudo, el super del building, sí, se llamaba Henry
Wamifon.
Pero todos lo conocemos mucho más por el papel que hizo en Loca Academia de Policía, que era el comandante Eric Lazard.
Ah, sí.
El jefe despistado de Loca Academia. Yo tengo un recuerdo de este actor interpretando en la película Tootsie a un compañero de la sitcom, que bueno, de la sitcom, de la soap opera que hacía Dustin Hoffman en la televisión, vestido de mujer. La actriz principal, Soleil Moon Frye, tiene un nombre curioso donde los haya.
Buenas tardes, ¿eh, Bopper?
Sí.
Muy buenas tardes.
Es buenas tardes.
Yo creo que sí. Estoy viéndola aquí en casa mientras estoy escuchando la radio a vosotros con el Soleil Moon Frye, esta. Sí. Pues era una niña, pero ha envejecido bastante bien, ¿eh?
Hombre, es que debe ser más o menos de nuestra edad, ¿eh?
Guapa, guapa, guapa. Es como una especie de Pilar Casado hace 20 años.
¡Joder! Haciendo amigos.
No, que sigue estando guapa, Pilar, hombre. Sí, que sí, siempre sí. Estáis ahí buscando las cosquillas, hombre. Que no.
Bueno, pues esta chica, aparte de salir en Friends, que yo la recuerdo especialmente en un capítulo que hacía de novia de Joey, novia que pegaba a Joey, esta chica hace, creo que año y pico, está protagonizando el reboot de su propia serie. Y en ella hace de ella misma, de Punky Brewster, pero es mamá de tres niñas.
Sí.
Creo que es divorciada y se encuentra con una chavala de acogida que le recuerda mucho a ella cuando era pequeña. Y entonces, obviamente, pues se queda en la familia.
Pero te das cuenta, ¿no? Divorciada con tres niñas, pero no las deja tiradas.
Efectivamente, no como su madre, ¿no?
No como su madre.
No como su madre.
Maybe the world is blind. Or just a little unkind.
El que canta esta sintonía se llama Gay Porto, ¿no? Y lo hemos sacado alguna vez porque ha hecho varias sintonías de series míticas de la televisión de aquella época. Bueno, y vamos a volver un poquito, mirar un poquito hacia nosotros, hacia casa, para recordar una serie que se llamaba Gatos en el Tejado. Hemos hablado aquí de series como Tristeza de Amor,
Bajo el Tejado,
Anillos de Oro, Segunda Enseñanza. Bueno, pues yo Gatos en el
Brigada
Tejado
Central, que Brigada es la Central, de Miner.
Que todavía no se había estrenado entonces, creo que es posterior a la serie Brigada Central. Pero yo de Gatos en el Tejado no me acuerdo de nada, de nada, de nada.
Yo creo que es la primera vez que escucho esta,
¿verdad?,
serie. Esto de la música, ¿de quién era, por lo menos?
De Bernardo Bonecci, el autor Bonecci. De la sintonía de Farmacia de Guardia. Pues era una serie de 13 capítulos protagonizada por José Sacristán y Emma Cohen. Que curiosamente Emma Cohen, para los más jóvenes, era la que hacía de Caponata, era la que estaba dentro del traje de Caponata.
¿Habían coincidido haciendo cine estos dos?
Sí, sí, sí. Coincidieron en una película de Garci del año 1978 que se llamaba Solos en la Madrugada. De hecho, se lían en la película. Bueno, pues esta serie la he querido traer porque yo, la verdad es que no me acuerdo de ella y, sin embargo, se llevó ese año 3 TPs de oro. Mejor serie nacional, mejor actor y mejor actriz, Emma Cohen. Bueno, pues ahí está en el recuerdo Gatos en el Tejado. La serie se puede encontrar en internet, se puede descargar.
Sí, se puede descargar, quiere decir que la descargas y no te va a pasar nada, ¿no?
Exacto, sí, la puedes descargar y luego ya si quieres la ves o no, pero la puedes descargar, ¿eh? O sea, podéis hacer lo mismo con nuestros podcasts. Vosotros bajaos el podcast, luego si queréis escucharlo o no, ya es cosa vuestra. Pero por lo menos lo bajáis.
O sea, podéis bajarlo, ¿eh? No da calambre, ni pasa nada. Está asegurado. Vamos.
Oye, ¿podemos hacer una pausa pequeñita? Aprovechamos para llamar a Vicente Ortega.
Venga. ¿Qué será de Vicente Ortega? Hace tiempo que no llamamos a Vicente Ortega. Vamos a hacer una pausa pequeña, pero antes vamos a escuchar esta agradable melodía.
Still mending.
pues después de estos minutos musicales protagonizados por Ace of Bangles, vamos a recordaros que COPE ofrece una atractiva radiofónica a todos sus oyentes, además de este programa. Ofertas tan interesantes como estas.
Herrera en COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
La noche del Grupo Risa o también Herrera en COPE, como hemos escuchado en la salida del bloque anterior. Pues, perfecto.
Es que me he equivocado de indicativo, ¿eh?
Herrera en COPE.
Perfecto. Estar informado.
Ay, ay. Es igual, ya podemos poner cualquiera. Bueno, vamos a ver, señoras y señores, ¿dónde está Vicente Ortega? ¡Vicente Ortega! ¿Qué
verdad,
tal?
¿Dónde está?
Pero
está,
amigo mío, ¿qué tal estáis?
Bueno,
buenas
bueno,
noches.
Bueno.
Qué alegría cuando me ponéis el happy verde de Stevie Wonder, que digo yo que tengo que entrar ya con mis amigos de Grupo Risa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué emoción! De verdad, amigo mío. ¿Qué tal estáis? ¡Fenómenos!
Muy bien, hombre, muy bien. De musiquica en el 88, ¿cómo andamos?
Oh, pues mira, un montón de música. Mira, mira, vamos a escuchar esto. A ver, esto es... no, iba a decir que Stevie Wonder es mi sintonía. ¡Ay! ¡Tonto! A ver, venga, esto es Duran Duran. I don't wanna lose your love. Ay, no, perdón. I don't want your love. Que traducido es que enamorado estoy de ti.
A ver, lo vendes fatal, Vicente. Vamos a repasar algunos de los de las canciones más importantes del año 88.
Ah, vale.
Que además en este caso estaban todas envasadas en el típico recopilatorio que comprábamos todos en las navidades de ese año.
El Boom 4.
Y este es el Boom 4. El corte 1 era Duran Duran y el corte 2 era este otro.
Hombre, Joe Cocker.
Bien, bien, ¿ves? Ahí está mejor.
Que estuvo con Gurruchaga.
When a man was a woman.
Bueno, no es así, pero exactamente.
Bueno, yo de inglés ando un poco.
Es al revés, a woman loves a man.
Ay, ay, es que eres un crack, Wopper.
Es que lo pone aquí en el papel. Can explain each and every rule of the game. Claro, el problema de Joe Cocker es que yo fundamentalmente me acuerdo de la canción de la banda sonora de la película... 9 semanas y media, el You Can Leave Your Hair On, pero no recuerdo prácticamente nada más de esta época de Joe Cocker, y sí que tenía una actividad musical importante. Ya, esto fue single y sonó en las radios.
Hombre, el primer Cocker que me llega, claro, es el de los 70.
Sí, el With a Little Help From My Friends, ¿no?
Help, las estas.
O sea, muchos whiskies antes, ¿no?
Sí.
Vicente, la conocías, ¿no?
Esta, sí, sí, yo además me acuerdo que yo me compré este discazo, el Boom 4. Lo que no sé si estará a la venta por ahí, por Amazon o por un eBay o una cosa de estas que tú controlas, Whopper, pero era un discazo.
Mira, no te merece la pena. Te coges las canciones que traía y te haces una playlist en Spotify y ya está. Las tienes todas.
Ya, pero que yo soy un clásico, Whopper. Sí, que yo.
Sí,
que
la, sí, ya te veo que es estoy, muy
Spotify
clásico.
Spotify está para acompañarte y tal, pero yo prefiero. Hoy, mira, mira, Eros Ramazzotti. Ay.
¿Tú prefieres que venga, acaba la frase?
Ay, es que me pones esto y que me descuadras. Yo prefiero tocar lo tangible, el disco, el CD. Mira este Nada Sin Ti.
Algo falla
cuadrando
por mi mente. Simplemente no funciona.
No tengo yo muy claro de que el Boom 4 llegase a salir en CD, ¿eh?
No.
Yo creo que todavía era vinilo.
Tú eres esa vitamina que de pronto me domina. Si te tengo, no te noto. Si te pierdo, si...
Hace mucho que no viene Eros al cafetín, habrá que llamarle.
Hace mucho que está con hueá.
Nada sin...
Es que las últimas veces que vino...
¿Qué pasó?
Siempre era un señor de 90 años que se enrollaba con una chavala de 19.
Así, era monográfico, ¿no?
Y además siempre lo confunden con Phil Collins, entonces no.
Son muchas voces, bueno, ¿no?
Confirmamos que hubo CD, ¿eh? Vicente tenía razón.
¿Sí? ¿Hubo CD?
Sí, sí, CD, sí, 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 sí.
Bueno, no está mal, ¿eh?
No, mira, mira.
BSMVC, BMS2.
Sí, señor, los New Kids on the Block, BBSMP.
BFSMP, la llamamos así.
BFSMP, exacto.
Hay que hacer un programa de homenaje a este grupo, ¿eh?
Sí, carrerón, ¿no?
Bo.
A ver, yo de la canción me acuerdo, pero no recuerdo nada más de este grupo.
Ya, pues yo te lo digo.
está borrado nada más.
Madre mía, esto tiene menos producción que el Cali Moch Power, ¿eh?
Es que, andará, ¿eh?
Suena a Cali Moch Power total. O sea,
por favor, hay que lavarse la boca para hablar del Cali Moch Power.
Algún día tendré que contar las condiciones tan precarias en las que se grabó esa canción.
¿Tienes técnicas? ¿Eso se grabó en un estudio normal? O
en San Mateo, ¿no?
No, que va.
Fuera, ¿no? O sea, fuera.
Se grabó fuera. Se grabó, es que me parece que fue en Castellón. O sea, cogimos un estudio de grabación en Castellón y cuando llegamos al estudio, el tío no sabía cantar. Quiero decir, no sabía seguir una claqueta, no sabía seguir el ritmo.
Eso entonces, no se lo dice a él.
Lo grabamos a pelo, pero o sea, a pelo como si el tío se pone a cantar sin música y sin nada. Y luego hubo que cuadrarlo todo con la base.
Claro.
Y se llevó ahí a un grupo de orcos, amigos suyos, para hacer el...
Para hacer el pop.
Sí. Estas aventurillas nuestras, de verdad.
Pues que es, ahí está, BMW SSP. ¿Y esto qué es, Vicente?
Pues mira, esto es Rick Astley, My Arms Keep Missing You. Hombre, esta tampoco fue muy allá, no fue como el Together Forever o la otra que sonaba tanto, pero bueno, ahí estaba en el recopilatorio del Boom 4.
Es verdad que todo el sonido que hacía la factoría sonaba exactamente igual, porque sí. Esta canción le vale a Rick Astley, le vale a Kill Me Now, le vale a Jason Donovan, suenan
a
todas
Sinita, es todos igual.
Exactamente igual.
Como si dijéramos, es línea editorial. Porque no le dio tiempo, pero yo hubiera hecho un disco de eso, de grandes canciones con los artistas intercambiados. O sea, porque
hoy en día es muy fácil de hacer, ¿eh?
Sí, sí.
Te coges la voz de uno, te coges el playback de otro y ala, mezclarlo.
Y ya funciona.
Es un mashup.
Mira, esta canción, por ejemplo, yo le pongo la voz a Rick Astley de Killing Me, ¿no? Aquí por encima de esta base, sí, y claro. Que encaja.
Hablábamos antes de la impresionante carrera musical de VFSMP, pero también hubo un grupo ese año 88, estaba compuesto por un cantante que tenía una cierta carrera musical, Johnny Clegg, que se juntó con un señor que hacía música en África y se inventaron el Asimbonanga, que sonó a morir en las radios.
Sí, sí, sí.
Y se quedó ahí, y ya está.
O sea, vosotros igual no os suena, pero. Y probablemente igual os suena porque estáis escuchando esto, es una promo de un programa de Expósito, ¿no? Pero no. Esto sonó efectivamente a matar.
A matar.
Yo creo que esta base se la tendrías que pasar a Paco González para la ronda.
Sí,
Wopper. También.
Pregunta, Fernando, ¿esto no se hizo con ánimo benéfico? Es que no me acuerdo, pero me suena que sí, ¿eh? We are all islands till comes the day we cross the burning water.
No lo sé, pero claro, la incorporación de sonidos africanos y ya veníamos del año anterior, pues estaba de moda eso en el Graceland de Paul Simon. Hombre,
una de Romano Sabina, pero bueno, qué barbaridad de canción. ¿Qué pedazo de temazos tenía Sabina en aquel entonces? Bueno, siempre.
¿Has visto un ciclo en televisión de un fin en tiempos de Franco?
Franco, ya estamos con Franco. Sale en cualquier...
En cualquier época, ¿no?
En cualquier momento, le das al play. De los mancos.
Si un dedo acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador... bramaba la temible linterna del acomodador. Ella tenía 14 abriles en canal. Sobre la rodilla Rebeca para disimular aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor.
Habíamos empezado el año escuchando los temas todavía del disco Hotel Dulce Hotel, que era del 87, pero a finales del 88 ya estaban sonando los singles de El Hombre del Traje Gris, que es desde donde está sacado este tema.
En pantalla Dalila cortaba el pelo al cero a Sansón, y en la última fila del cine con calcetines aprendimos tú y yo juegos de manos a la sombra de un cine
de verano.
De verano juegos de manos siempre daban una de romanos.
¡Cambiamos!
¡Qué buena!
Bueno, amigos, ¿quién no recuerda esta canción de Tina Turner? ¡Ay, hay tantos años ya de haberlo matado! ¡Así son las cosas! ¡Mira, este Addicted to Love!
Pues esta es una versión, ¿no?
Una versión de... Brian Palmer.
Robert Palmer, sí. Es decir, Brian Palmer.
You're not home. Your mind is not your own. Your body sweats, your body shakes. Another kiss is what it takes.
Bueno, estamos repasando las canciones enteras del Boom 4, el boom del año 1988, porque eso nos da una instantánea bastante certera de por dónde se movía el tema musical a finales de los 80. Antes hemos dicho Johnny Clegg Sabuca, y esto es África Bambata. Seguimos con sonidos africanos.
Estoy acordando el Graceland antes de Johnny Clegg Sabuca, de África Bambata, del Yeke Yeke,
de Morikante. Y Ofra Haza también, ¿eh?
Y Ofra Haza fue ya en el 89, pero también.
Esto también suena muchísimo.
Sí, primavera-verano. Primavera-verano, sí. De la moda primavera-verano del 88, África Bambata, no África Bambata.
Sí, porque además si fuera en bata sería en invierno, porque hace más frío. Desire. Efectivamente, nos acordamos todos de eso. A ver, Vicente, este es el número 14.
Vamos a ver, y te vengo a buscar de Franco Napiato. ¡Ay, seguro que la escuchaste!
Vengo a buscar. Para verte o hablar.
Yo no sé si habéis seguido la trayectoria de este hombre, pero hace unas cosas muy raras. Está como retirado en una casa.
Oye, yo le perdí la pista hace muchísimo.
Tiene pinta de ser un tío muy raro.
Muy raro, sí.
Mejor mi esencia.
Has dicho Franco Napiato porque te acuerdas, evidentemente, de la parodia que le hicieron Martes y 13 en especial de Noche Vieja. ¿Con qué canción era? ¿No era con esta?
Será con.
Y todo gira en torno a la estancia. Sí. Mientras será.
Sí, que hacía la gaita con la garganta, ¿no? Hacía.
Nace de mecánicas divinas, como un arranque místico y sensual, me encadena a ti. debería cambiar el objeto de mis deseos.
Qué bonito, ¿eh?
Qué bonita canción.
Sin conformarme con las alegrías cotidianas.
¿No estaba en no está en este disco Flor de Verano, el Mango? Que también fue muy
¿No?
Sí, 26.
Claro, es que estamos en, todavía en, el primer vinilo de los dos. Pero sí, está aquí, lo vamos a adelantar.
Fue una de las canciones del verano, del 88.
Otro también con la impresionante carrera musical, ¿eh?
Otro que es una impresionante. Bueno, estuvo un par de singles o tres.
Sí, luego se dedicó a hacer camisetas y se forró.
Sí.
Hombre, la canción está bien puesta, ¿eh? Canción de verano, Flor de Verano, está bien.
Claro. No va a ser una balada en otoño.
Es la despedida. ¿Me creas o no? Es la verdad.
¿Qué daño ha hecho Chris Isaac, eh?
Sí.
Tú lo sabías desde cuando. Flor de verano ya.
Ahí está.
Vaya, es cuando le pisan el pie.
Noche encantada. Estrellas que brillan, radiantes de luz. Me siento cansado, no quiero hablar nada, habla tú. Flor de verano ya. Todo acabó.
Sí, es verdad, tenía este otro single.
Noche encantada.
Este, sí.
Menos conocido que Flor
Estrella
de Verano.
Estrella Polar, ¿cómo se llama esto? Estrella...
Estrella del Norte.
Estrella del Norte, Estrella Polar.
Sí, bueno, por ahí iba. De hecho, me parece que la Estrella Polar también se conoce como la Estrella del Norte, ¿no? Porque es la que indica...
Puede ser.
Una extraña luz que brilla.
Puede ser. El forro polar, pues el forro del norte.
Su destello de cristal.
Exactamente igual que la otra.
Sí, a ver cuándo viene un...
Es la estrella del norte que verás. También tú que vives siempre sola sin mí.
A mí que esta parte me recuerda muchísimo a Michael Field.
Yo digo una cosa, es la primera vez que la escucho y me encanta, macho.
No había escuchado nunca Estrella del Norte.
No. Que yo recuerde, no, ¿eh?
¿Seguro?
Que yo recuerde, igual... Sí, está así. Me vas a comparar, Fernando. Puñetero eres. No, bueno, pero la otra, pero no, es que no recuerdo haberla escuchado y me encanta.
Vicente, vamos a dejar aquí la historia del Boom 4.
Venga, vamos a dejarla así mucho mejor.
Ahí la recuperamos la semana que viene.
Sí.
Mándale a Miner la canción de Estrella del Norte, que tú sí que la tendrás seguro.
Hombre, por supuesto que la tengo, no la voy a tener. Vamos, todos los días la escucho.
Bueno, pues nada, antes era Ace of Bangles, ahora es Ace of Jackson.
Michael.
Está por ahí Anselmo, a ver qué nos ha traído hoy. Porque de esta manera tan bonita se termina la hora vintage para dar paso inequívocamente a las noticias de las 4, las 3 en Canarias. Luego volveremos a la carga.
darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
I'm gonna bring it to life.
Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist